Bon dia i benvinguts al Museu Episcopal de Vic en aquest Congrés dels Catalans i Catalanes en el context europeu. El Museu Episcopal és un honor que vingueu aquí perquè feu ressò de que som l'únic museu del món que tenim una vitrina amb un tros d'una catedral, el campanar. És a dir, quan vosaltres heu entrat al museu podreu veure que hi ha tota una vidriera en què durant tota l'estona que un visita el museu pot contemplar la torre del campanar romànic. Penso que en la remodelació del museu els arquitectes tenien molt clar d'on veníem, què hi havia i per tant l'edifici havia de respirar allò que és. Per tant, a mi m'agrada molt dir que el Museu Episcopal de Vic és l'únic museu del món que té una vitrina amb un campanar romànic. També em fa il·lusió que una part del congrés el feu a la ciutat de Vic, perquè m'agradaria que en comptes de ser jo aquí hi hagués mossèn Gudiol o el doctor Eduard Junyent, perquè tots dos estarien estufats de joia de poder veure que allò que ells van començar i que van anar intuint no es va acabar amb la seva vida, sinó que va continuant, va avançant, es va descobrint, que el pensament i la tècnica ajuden a que aquelles intuïcions, aquelles recerques i aquelles descobertes que van fer continuen vives per saber d'on venim, quines són les nostres arrels i quin és el gruix de contingut que aquestes arrels transmeten. Us agraeixo a tots que hàgiu escollit la ciutat de Vic per venir a fer aquesta part del congrés i també per fer-lo al Museu Episcopal. Suposo que durant la sessió o demà de març o amb la vostra ben lliure us pugueu passejar pel museu i que des d'avui sigueu també en el món uns ambaixadors del Museu Episcopal de Vic, perquè penso que la riquesa que tenim en aquest espai és una riquesa que no pot quedar tancadeta aquí, sinó que s'ha d'ampliar al màxim. Moltes gràcies, sigueu benvinguts i treballeu a fons perquè allò que Junyent i Gudiol van encetar continuï amb força. Moltes gràcies.
Shall I speak English? Ou français? Ou de Deutsch? Hellenico? Devo scusarmi che non parlo nemmeno una parola di spagnolo, perché mi sono mosso sempre nel vicino Oriente e non avevo il tempo di frequentare la Spagna. Bene, detto questo, abbiamo un quarto d'ora di ritardo e dobbiamo sbrigarci per fare tutto questo programma. Allora, io do la parola a Marc Soreda.
Bon dia a tothom. Això vol dir també donar com a conservador la benvinguda a tots al Museu Episcopal, em satisfà molt. I vull continuar en castellano, però bono claritati. Claritati, vamos a decir, porque creo que se ha visto estos días que es más o menos la lengua en que todos más o menos podemos entender qué es lo que se dice. Me va a costar más hablar poco a poco, pero bueno, espero que los dibujos van a ayudar. Bueno, bueno, primero esto de aquí. Bueno, como ven, estoy yo solo, exponiendo esta ponencia. Yo reconozco que el título que pusimos a esta ponencia puede extrañar a alguien o puede dejar un poco desconcertado, porque decir la catedral, escenario de la liturgia episcopal y capitular, es un poquitín como decir la cocina, lugar donde se preparan los alimentos. Y dices, bueno, ¿y ¿no? Pero lo que nos proponíamos de algún modo es... miren, cuando a finales de 2009 empezó un viaje que, entre otras cosas, nos ha llevado hasta aquí, nuestro IP, Gerardo Boto, tuvo la ocasión de hablar de lo que nos proponíamos hacer, con lo que en aquel momento era un proyecto de proyecto, diciendo que, así como Le Corbusier definió una vez uno de sus edificios como una machine habitée, una iglesia podía ser interpretada como una machine à prier. Aunque la expresión puede ser más o menos original, sin duda no estamos descubriendo el Mediterráneo, ¿eh? Esto que las nuevas tecnologías pues, nos pueden hacer parecer un objeto muy bonito, pero en definitiva un objeto, en realidad es, permítanme decirlo así, citando al IP nuestro, que es una máquina que funciona de un modo determinado, se utiliza de un modo determinado, tiene unos usos. Y digo que no estamos tampoco descubriendo el Mediterráneo. Hay muchos que han trabajado en este sentido. El profesor Brain, cuando empezó su lección, nos hizo ver una perspectiva semejante. La profesora Español, el profesor Bacci, en este mismo coloquio, sin citar mucho más. Esta es una planta de Renate Baumgartner-Fleischmann, sobre la catedral de Bamberg, en Alemania, y que representa uno de los estudios germinales de la perspectiva moderna desde este punto de vista, que es la unión de la arquitectura y las informaciones del liber ordinarius. Y esto es también una publicación germinal en un coloquio germinal, que es el del año 95, que se publicó después en un bonito volumen, bueno, un libro, si me permiten, feo, pero interesantísimo, que se llama Heiliger Raum, y que representa un tiro de salida de esta perspectiva en los estudios, sobre todo germánicos, aunque después quizás no representó o no desencadenó una línea de estudio tan consolidada como quizás sería deseable. En cualquier caso, muchos se han ocupado de ello, de explicar estos espacios litúrgicos en función básicamente de para qué servían, de cómo se utilizaban. En este sentido, el mismo profesor Bacci, en el prólogo de un bellísimo libro suyo, Lo spazio dell'anima, cita, por ejemplo, una perspectiva de otro estudioso, que, por ejemplo, Martí Bertrán conoce bien, o Manuel, si estuviera aquí, que es la de Alexei Lidov, que habla de la hierotopía, un cultismo oriental para hablar de topografía litúrgica, la historia de la elaboración de los espacios sagrados. Y es un poco esto lo que vamos a intentar hacer. Claro, lógicamente, otro gran estudioso de estos temas, como es Paolo Piva, ya nos llamaba la atención sobre el hecho de que no debemos quizás magnificar excesivamente esta perspectiva. La liturgia es un buen factor explicativo para estos edificios, no es el único, decía Paolo Piva, por tres razones, que ya, curándome en salud, como decimos en catalán, pues ya expongo ahora. Una primera, que no existe una liturgia. En un cierto sentido sí, pero luego en otro sentido no, porque hay variantes, hay particularidades, hay tradiciones, hay escuelas, etc. Por otra parte, el uso litúrgico tiene un peso diferente según la época y la circunstancia. En unos momentos determina mucho la forma arquitectónica, en otros momentos puede determinarla menos frente a otras perspectivas, que es la tercera cuestión. Nunca es el único factor. Hay perspectivas de representación ideológica, política, de tradiciones constructivas, de tradiciones de conceptualización del espacio, de funciones peculiares más allá de la propia liturgia. Y efectivamente, si la liturgia fuera el único factor explicativo para las iglesias, digámoslo así en general, todas las iglesias serían prácticamente iguales desde el siglo IV en adelante. Y esto es así en algunos sentidos, pero evidentemente no lo es en muchos otros. Por lo tanto, digámoslo así. Estas reflexiones sobre forma y función podríamos hacer muchas, ¿no? Un coche es una máquina que sirve para llevarnos de un lugar a otro, pero una gran diferencia existe entre un Mercedes y un Seat Panda, por decir algo, ¿no? Un teatro de la ópera es un lugar para ver representaciones operísticas, pero es un lugar que sirve también para muchísimas más cosas, entre otras cosas para verse los espectadores entre sí y el lugar que ocupan en un determinado escenario. O simplemente les voy a poner este objeto de aquí. Este es un objeto que diseñó Philip Starck en 1990 y que pretendidamente sirve para escurrir naranjas. Yo no sé si a alguien se le ha ocurrido nunca escurrir una naranja con un aparato semejante, pero aquí está clarísimo que forma y función pueden a veces tener caminos muchísimo, muy, muy diferentes Este objeto obedece a muchísimas cosas más que la simple voluntad de escurrir una naranja, para lo cual, pese a esta fotografía bien intencionada, seguramente es bastante inútil, ¿eh? A un buen diseño arquitectónico puede corresponder un planteamiento, así como a un buen diseño arquitectónico puede corresponder una realización material mediana, mediocre, muy buena, ¿eh? A un diseño arquitectónico X puede corresponder un planteamiento litúrgico bueno, malo, sencillo, complicado. Un poco esta va a ser nuestra perspectiva. Y por lo tanto no vamos a hablar de iconografía, poco de mobiliario, poco de diseño urbano, algo más de configuración de espacios arquitectónicos desde el punto de vista de su reconstrucción. Vamos a hablar más de altares, de dedicaciones y, en este sentido, de arquitectura, sí, en su dimensión, en la medida de lo posible, dinámica. Y nos vamos a centrar en un límite cronológico que es, vamos a decir, el ámbito del románico en Cataluña, 1000-1300. También condicionados tanto por lo que se nos ha conservado, lo que podemos conocer, como por las fuentes disponibles. Muchas veces documentación bajo medieval es la que tenemos. La liturgia es conservadora, nos permitirá hacer distinciones y propuestas que intentaremos distinguir en cada momento, aunque no tengamos tiempo, luego si hay debate, procuraré explicarme también como pueda. Pero sobre todo esto nos interesa porque, aunque en el siglo XIII ya se está desarrollando con potencia el fenómeno de la fundación de beneficios como práctica devocional, fundación de altares con un objetivo devocional para las misas, los beneficios, hemos intentado concentrarnos en los altares más antiguos, salvo algunas excepciones que puedan tener interés, y por lo tanto los que están documentados. Algunos de ellos documentados incluso antes del año 1000, por lo tanto en edificios precedentes a estos edificios románicos, los altares que nos dibujan una particular topografía litúrgica íntimamente relacionada casi siempre con el diseño arquitectónico, simbólico y funcional de estos edificios, no simples añadidos, Por la disponibilidad y oportunidad de los conocimientos arquitectónicos, arqueológicos y documentales, también por razones de tiempo, efectivamente por razones de tiempo, nos hemos centrado en cuatro ejemplos: Girona, Tarragona, La Seu d'Urgell y Vic. Dos catedrales del siglo XI, una del siglo XII, con consideración de los estados anteriores, y una de hacia 1200, que nos van a dar varias modalidades que proponemos la reflexión de cómo se configura este espacio litúrgico románico. Para poder hacer esta reflexión, primero nos vamos a preguntar para qué servía una catedral. Y aquí yo voy a anular todo el párrafo que tenía, porque voy a citar una expresión que me vino muy bien del profesor Brenk en su conferencia, donde citaba a Jean-Pierre Sodini, 1986, decía: la iglesia episcopal no se distingue en nada de las demás. Creo que es un buen punto de partida. Pero tiene sus matices, lógicamente, aunque vamos a hablar aquí de catedrales. Si habláramos de otras iglesias, veríamos cuáles pueden ser estas diferencias, pero en lo esencial pienso que es un muy buen punto de partida. Para ver cuáles podrían ser estas diferencias, hay que hacer una reflexión, si hablamos de la máquina, sobre los usuarios, Cuando compras, por ejemplo, un juguete, dice, para niños de 9 a 99, pues aquí también esta máquina está destinada a unos usuarios que la utilizan de modos diversos. Un primer usuario, aparentemente, que sería de una catedral, es el obispo. Este obispo, que determina la identidad desde un punto de vista teórico de la catedral, porque es la iglesia principal del obispo, donde está su cátedra y donde imparte su magisterio, paradójicamente este obispo, en teoría más principal usuario, no está muy presente en la documentación, que es el bajo medieval, y por lo tanto, a menudo podemos pensar que no está muy presente el mismo en la catedral. A lo mejor digo obviedades, pero creo que son interesantes a la hora de fijar un marco previo, ¿no? Aunque la liturgia en general, sin duda, se toma modelo de los usos episcopales y catedralicios. Así, por ejemplo, lo reconocen los tratadistas desde Honorio de Otán hasta el propio Guillermo Durando, que la liturgia episcopal constituye el modelo. Incluso la liturgia romano-franca lo que refleja en muchos aspectos son los usos episcopales romanos. Si es verdad que la realidad es que estos usos propios del obispo son muy limitados a las ceremonias que son estrictamente reservadas al obispo: la dedicación de una iglesia, la ordenación de clérigos y una serie de ceremonias, por ejemplo, la expulsión al principio de la cuaresma de los penitentes, la reconciliación de los penitentes, la confección del crisma, esencialmente Jueves Santo. Jueves Santo, un obispo tiene que estar en la catedral, normalmente él o por poderes, pero después si no está, no está. En realidad, esta condición absentista del obispo está muy bien reflejada en las consultas del siglo XIV, por ejemplo, en Girona, episcopus veleius locum tenens, hebdomadarius bel episcopus, y si viene bien y si no, otro, en Tarragona, a la consulta de 1369 en catalán, habla del señor, el señor arcabisbe, o altre prelat, o otro prelado. Se dice en la misa del Jueves Santo, si episcopus facit mysterium, si viene el obispo a hacer la consagración del crisma, si no viene no se hace, ya nos inventaremos algo, ¿no? Sobre todo en el siglo XIV podemos imaginar fácilmente que existen, que circulan obispos auxiliares, obispos de anillo, que se llamaban, muchas veces clérigos regulares, dominicos, franciscanos, que tienen sedes titulares y que pueden hacer sacramentalmente las funciones del obispo, pero el obispo no está. Por tanto, en realidad, la única estructura que pertenece al obispo, y no me voy a extender sobre ello, es la cátedra episcopal, que da nombre a las catedrales, y de los cuatro edificios que hemos analizado, pues al menos en tres conservamos o el mueble o la documentación para saber exactamente dónde está esta cátedra. Ya es algo, es mejor que nada. Pero también es curioso constatar, y con eso no querría alargarme mucho, cómo tenemos la impresión de que estas cátedras están inmediatamente obliteradas por los primeros retablos, y que en algunos casos, como Tarragona, el planteamiento del síntronon, si es que existió, es completamente anacrónico, porque el uso de la catedral en ese momento ya no tiene nada que ver con lo que pudieron ser usos paleocristianos. Lo vamos a intentar argumentar. En algunos momentos, todo esto que he dicho se funde en alguna expresión de las consuetas, en el día de Pentecosta, en Vic, episcopus si fuerit ascendit ad sedem, lo que significa que el obispo, uno, utiliza la sede, y segundo, no lo utiliza cada día, porque si se tiene que poner una consueta, resulta que el obispo seguramente puede utilizar otras instalaciones. En ese momento seguramente la sillería de coro, pero en cualquier caso aquí tenemos este tipo de instalaciones que, por lo que respecta al obispo, en realidad no genera consecuencias espaciales o materiales muy determinantes, extraordinariamente determinantes. Y aquí tenemos, por ejemplo, decíamos al principio, un límite para esta explicación litúrgica, así como ayer el profesor Klein ponía un límite para la interpretación funcional, aquí tenemos otro límite. Luego vienen canónigos, dignidades canónigos. Tienen algunas funciones determinadas. Los archidiáconos, como en Vic, suelen retener algunas funciones propias de su teórico grado del orden, el diaconado, como leer las epístolas o, sobre todo, proclamar el Evangelio en determinadas fiestas o leer determinadas lecturas en los oficios, por ejemplo, de maitines. Pero en cuanto a la estructura, suelen ser, en algún caso, un deán, un propst, sustituye al obispo cuando tiene el grado de presbítero diciendo la misa en algunos días importantes, pero en general su función es muy similar a la de los canónigos, y los canónigos en general, salvo algunas excepciones, no tenemos tiempo de introducirlo en ello, se espera de ellos residencia coral, que residan en un coro, que recen las horas, ocasionalmente en la consueta se espera de un par de ellos que canten bien, dúo de capítulo bene cantantes, que canten una determinada antífona, entonen un determinado himno, igual que se pide también a porcioneros beneficiados, etc. El panorama de absentismo canonical está bien atestado en el siglo XIV. Hay dos visitas pastorales bellísimas, en Girona en 1386 y en Vic en el 88. Pero podemos suponer que en el siglo XII, por ejemplo, nos encontramos en un panorama de nutrida residencia coral que implica estas estructuras corales suficientes de las que habló Francesc Español. Sobre todo en los casos más regulares, de cabildos con regla agustiniana, se puede entender que el hebdomadarius puede ser incluso un canónico presbítero con grado presbiteral. En comunidades en que los mismos canónigos implicados en el culto y en la oración se dedican también a presidir las ceremonias esenciales. Pero normalmente se trata de clérigos subalternos. En estos casos también de clérigos regulares encontraremos que hay una menció clara de les estructures de vida comú. En la consulta de Tarragona se habla del dormitorium y, por ejemplo, a los clérigos se los llama fratres y se les dice, por ejemplo, después del Jueves Santo, dormitorium petant, que vayan al dormitorio. Por ejemplo, aquí ahí no, vamos a, no podremos hablar mucho de ello o nada, pero existe. Pero esto ya son cuestiones de vida comunitaria que afectan también, tocan a la liturgia y tocan al uso de las estancias claustrales, que además de tener un uso de vida comunitaria, pueden tenerlo o no, tendrán también un uso litúrgico, casi siempre. Galerías del claustro, sala capitular para el mandatum, sala capitular para el oficio de prima, muchas veces en Girona, por ejemplo, puede ser, puede no ser, si no, enseguida que pueden ser al coro. El refectorio para el testamentum domini del Jueves Santo, la pequeña colación de vino, o cuestiones rituales de este tipo. En cualquier caso, todos los claustros veremos que sí tienen, sin duda, un uso procesional clarísimo y necesario, entre otras cosas, para la procesión dominical después de tercia y antes de la misa de la aspersión, un antiquísimo origen que recorre normalmente estas galerías claustrales. Llegamos luego al cabildo menor, al clero subalterno, los vicarios, los entomadarios, los estatores, los prebenarios, los pueris, los cantores, los comensales, etc. Una pleia de personajes que todavía no son los beneficiados de fundación privada y que más tarde solamente necesitarán su altar propio, estos beneficiados de fundación privada, sino que son en este caso los encargados de hacer funcionar el culto cotidiano de la catedral. Este clero inferior es abundante en la documentación litúrgica, sus menciones, porque son los que trabajan. Pero esta documentación, por desgracia, no nos facilita datos concluyentes, a menudo, sobre su estructura, su número, sus detalles de funcionamiento. Tenemos que entender que se trata de estructuras más o menos semejantes en cada lugar, que están entre ellos los hebdomadari, los que los documentos llaman encargados de facere septimanas, es decir, los que dicen las misas, en número vario, voy a pasar todo este texto, y porque según los lugares se organiza de un modo u otro, pero ya entraríamos en concreto. Y luego vamos a los laicos. En lo que respecta a los fieles, sí que una de las estructuras de estos clérigos es el coro, básicamente, y el altar mayor. Pero lo que respecta a los fieles, las noticias sobre su presencia en la catedral y en las consultas son escasas, más bien anecdóticas. Nos podemos preguntar qué hace un laico en la catedral. Yo he hecho este esquema, pero pido a los demás liturgistas de la sala que si tienen que aportar, por favor, que aporten. Van a misa, todo lo que tiene que ver con la cura de almas. Van a misa, y eso significa comulgar, sobre todo después del concilio del Cuarto Lateranense, significa oír misa, confesar, comulgar al menos una vez al año. Pero quizá lo hacen más frecuencia. En casos como en Vic vemos muy claro que la misa matutinal, de la que voy a hablar varias veces, la misa primera, misa menor, misa popular, misa del alba, está claramente abierta a los laicos y destinada a los laicos. Pero fuera del domingo, nos podemos preguntar si realmente asisten diariamente a esta misa. Esto ya es un problema de sociología del uso de la práctica religiosa. Pero en cualquier caso, al menos en Vic, está claro que esto tiene una connotación clara. Es una misa, como sabrán los que hayan estudiado, yo creo que se le ha prestado menos atención de la que convendría, no solamente al altar matutinal, sino a esta práctica de la misa del alba, que en las comunidades regulares, en los monasterios, es muy habitual, muy bien atestada, desde el siglo X como mínimo. Resulta apta, por ejemplo, para los laicos que estarán trabajando en la hora en que los padres o los altos clérigos estarán en la misa mayor conventual. En una catedral, además de la función parroquial, se puede pensar en los servidores, en los clérigos no canónigos, en los no ordenados, sin cometido litúrgico comunitario. Desconocemos su origen en las catedrales, al menos yo. Pero se puede pensar que es una misa popular cuando, por ejemplo, vemos que se dice en los días en que se quiere, que no se dice en los días en que se congrega el pueblo en la misa mayor. Por ejemplo, Domingo de Ramos. Hoc die non dicitur misa matutinalis. Porque luego la gente tiene que ir a la misa mayor. Y sirve también muy claramente, no me puedo extender, para facilitar el trabajo al liturgista, para solucionar la concurrencia de fiestas litúrgicas. Concurre la Epifanía en una memoria de santo, pues misa mayor dictator de Epifanía, misa matutinales, fiat, misa matutinal y fiat conmemoratio de santo. Luego, esto sirve muy bien para organizar este tipo de asuntos. ¿Qué más hace un laico? Se bautiza. Va a recibir la imposición de la ceniza el miércoles de ceniza. Se reconcilia en el Jueves Santo. En la época románica, seguramente estos penitentes ya son un colectivo residual comparado con los primeros siglos del cristianismo, pero, sin embargo, existente, porque aparecen los rituales, el ritual de la reconciliación de los penitentes, ¿eh? Los condenados a penitencia pública, los excomunicados, etc. ¿Eh? Adorar la cruz en Viernes Santo, sabemos seguro que están laicos. Presenciar o ejercer adveraciones sacramentales de testamentos en altares no es una función propiamente litúrgica, es para litúrgica, pero acceden altares a laicos para adveraciones sacramentales. Pueden venerar las reliquias, especialmente en días determinados, sobre todo en estructuras pertinentes, en contextos litúrgicos, y ahí venimos a la interrogante del profesor Brenk sobre cómo es este acceso de los laicos a las criptas. ¿Es libre? ¿No es libre? ¿Cómo funciona? Todas las respuestas no las podemos dar, pero está bien plantearlo. En algunos días también, y lo vimos ayer con el profesor Klein, se puede pensar que sobre todo en el caso de magnates, de laicos en una posición social determinada alta, pueden asistir a actos de la comunidad canonical, como el mandatum, el testamentum domini, la colección del Jueves Santo, la lectura de la calenda, del martirologio en los maitines de Navidad, en ocasiones muy especiales, lo que representa acceder a zonas ordinariamente reservadas a los clérigos, pero donde los laicos no acceden libremente, sino que acceden en contexto litúrgico, son conducidos a ese lugar y son extraídos de ese lugar. Por lo tanto, esto también intentaremos tenerlo en cuenta. Quizás en la nave de los templos, en el quadratum populi, si se me permite utilizar esta expresión, sí se puede pensar en un cierto libre tránsito de los fieles, sobre todo en los casos en que la catedral puede funcionar también como zona de paso normalizado, parte del espacio urbano, en lugares, no sé, Manuel conoce muy bien Santiago de Compostela, pero la catedral de Barcelona, por ejemplo, otros lugares donde esto puede servir como lugar de paso, ¿eh? Aún así, como nos ocupamos de un panorama eminentemente románico, no tenemos que considerar primordialmente un uso devocional de esta nave de los templos, de plegaria personal ante un determinado altar o una determinada imagen, que sea un foco particular de devoción, o asistir a una misa en un determinado santo, en un altar votivo. No tocamos todavía la perspectiva atomizada de este espacio litúrgico, que es la que describe Bachin magistralmente en el Spazio dell'Anima en el siglo XIV para Florencia, sino que nos tendremos en el panorama anterior. Toda esta parrafada sobre el libro de instrucciones de la máquina me la voy a saltar simplemente para mostrarles un cuadro adaptado, si quiere reaccionar, si no quiere reaccionar, no, de cómo son estos libros de instrucciones. El libro de instrucción de la máquina es uno diferente para cada usuario, no se ve muy bien, pero es ilustrativo, ¿eh? Ya lo verán. El obispo tiene un libro de instrucciones muy sencillito, que es su pontifical. Y luego tiene otros clérigos que lo dicen: señor obispo por aquí, señor obispo por allá. Este todavía se ve hoy, ¿verdad? Pero el obispo sabe cuáles son las funciones que tiene que cumplir y el funcionamiento concreto de los otros actores no le incumbe tantísimo. Los fieles también tienen un libro de instrucciones muy sencillo. Acceden donde pueden acceder, toman lo que pueden tomar y ya está. El libro de instrucciones clave es el de los clérigos que hacen funcionar el culto, y ahí está la consueta, el Liber Ordinum, ¿eh? El Liber Ordinarius. Y aquí, que son los que realmente... un ejemplo tonto: el obispo lleva las naranjas para hacer el zumo, le da igual cómo sea la máquina. Es el clérigo ordinario el que sabe si esto es un Philip Stark o es una Moulinex o es otro tipo de máquina, cómo se enchufa, dónde están los botones, qué voltaje necesita, y ahí es donde necesita el libro de instrucciones. Ahí está el Liber Ordinum, ¿eh? Aquí hemos puesto un cuadro donde faltan muchísimas cosas, entre otras cosas falta Tortosa, y si se ven en la fila de Vic, la fila de Vic es ridícula, lo he quitado todo, si no, no me cabía el papel, ¿eh? Pero aquí son los varios libros de instrucciones que son de varios tipo. Los libros que se utilizan para el oficio, para la misa, para los diferentes ritos litúrgicos, el leccionario, el himnario, el tropario, etc. He destacado en rojo las consuetas. Fíjense, en el siglo XIV casi cada catedral elabora su consueta, su Liber Ordinum. Algunas más antiguas, la más antigua en Cataluña, Urgell, del siglo XII, y luego algún más tarde, las que no hacen en siglo XIV, lo hacen en el XV, como en el caso de Urgell y de Vic, renuevan su consueta, ¿eh? Son estos libros los que utilizaremos, no podemos hablar de su genealogía ni de su cuestión. Como tampoco vamos a hablar extendidamente de la dimensión de la máquina más allá de la máquina, la dimensión urbana, que por otra parte ha sido el aspecto mejor estudiado. Eduardo Carrero tiene un excelente artículo sobre Marcel d'Urgell, la distribución de las iglesias y el uso de las iglesias con fuentes litúrgicas. Solamente vamos a notar aquí, por ejemplo, en Girona, esta dimensión urbana, fuera de la procesión del Corpus y las letanías que recorre, como se sabe, todos los conventos de la ciudad, tiene una dimensión, como vimos en San Félix, inmediata entre estas dos iglesias, una dentro de los muros y otra extramuros. Con lo que esta dimensión relaciona también dos cabildos, etc. No podemos hablar mucho de ello. En Tarragona, por ejemplo, en varias procesiones se ilustra esta dimensión que toma varios lugares interesantes de la ciudad y que además, tanto en Tarragona como en la Seu d'Urgell, toma una connotación interesante. Así como en Vic y en Girona, la procesión del Domingo de Ramos termina con el introito de la misa en la puerta de la iglesia donde se canta Gloria Laus, con la liturgia típicamente teatral de este momento, de abrir las puertas, etc. En cambio, en Tarragona y en la Seu d'Urgell, el himno Gloria Laus se canta en las puertas no de la iglesia, sino de la muralla de la ciudad. Y el coro de los pueris se sitúa muchas veces sobre la torre, como emulando esa disposición tradicional o legendaria de Teodulfo de Orleans en la historia de este himno. Pero no nos vamos a detener en ello, sino que vamos al núcleo, en este tercio que me queda más o menos, al núcleo de lo que hemos más o menos propuesto. Se trata de saber cómo funcionaban estos espacios con unas plantas más o menos uniformizadas en un estado que se indique en cada caso, normalmente habrá varias hacia 1200, ya lo veremos. Intentaremos mostrar las diversidades de uso, de acceso y de presencia de unos y otros usuarios según un pequeño código gráfico que está adaptado de los trabajos que creemos que son muy interesantes de Clemens Koch, que se acaba de jubilar, un pequeño homenaje que le hacemos desde aquí, y que, como ven aquí en la publicación del año 2000, si no me equivoco, sobre Colonia, situaba en la catedral carolingia de Colonia, pero en el tiempo de los Staufen, cómo funcionaban estos altares con un código de colores y de situaciones. Un poco es lo que intentamos adaptar. Sucede, sin embargo, que el código de Koch debe ser adaptado, sin duda, a nuestras realidades. Lo que hemos adaptado es esto, ya lo iremos viendo sobre la marcha, porque su información a Koch le permite atestar muy bien el uso de un altar determinado y, en cambio, nosotros tenemos más dificultades. Resumiendo, en rojo, altar mayor o altares capitulares, veremos qué significa esto. En negro, altar secundario, no me mojo, pero altar secundario. En azul, altar secundario donde sabemos, donde atestamos la presencia más o menos normalizada de laicos, en algún momento o permanentemente. En verde, altar donde hay las advocaciones sacramentales, que esto sucede mucho en Cataluña en el siglo XI, no es un contexto litúrgico, pero sabemos que van los laicos ahí, al menos en algún momento. Puerta-ventana, en amarillo, pocas veces lo verán, la sacristía tesoro bestiarium, reliquias en morado, cátedra y coro, no me extenderé aquí porque habría mucho que hablar, pila bautismal, flecha roja, acceso de clérigos, flecha azul, acceso de laicos, flecha azul dentro de roja, y aparece toda la pirueta, eso que les conté. Acceso de laicos mediatizado por circunstancia litúrgica. Ceden con los clérigos, salen con los clérigos. Nada de tránsito libre. Vamos a ver, Girona, vamos a empezar con Girona. Girona se conoce gracias a abundantísima documentación y las excavaciones arqueológicas. Aquí, para ser honestos, metodológicamente les muestro en naranja foncé lo que se encontró en las excavaciones, en naranja light lo que hemos supuesto. Ahí les contaba este límite teórico para poner el límite de la catedral románica. Puede ser esta planta, puede ser otra, pero verán como el diseño litúrgico no nos desmiente esto, al contrario, pero en cualquier caso nos interesan otros factores también que tienen relación con esa torre que se conserva perfectamente y con el macizo occidental que también puede ser, como ven aquí, documentado con toda precisión. Y esto sería una acuarela de un excelente amigo mío, Jordi Sagrera, un gran acuarelista, que un poco nos da un aspecto de cómo sería esto. Si hubiera una maqueta ayer, pues ya se enteraron. Vamos con los dibujitos. ¿Qué sucede aquí? Si imaginamos que tenemos efectivamente este presbiterio profundo, la cátedra Está conservada todavía, es este bonito mueble que vimos ayer donde se entronizaron varios de los ponentes. Si realmente existió este tramo recto tan profundo, a mí me parece que es un lugar excelente para poner un coro. Y no solamente eso, sino que en realidad, es mucho más verosímil pensar que se diseña un edificio con este tramo recto para poner un coro de clérigos que no imaginar un traslado hipotético. Pero bueno, esto ya daría muchísimo que hablar. La iglesia se define con una sola nave, con una cabecera de altares en batería. Ahí no me voy a poner si había absidiolos o no los hay, no los hemos documentado. No me interesa en este momento. Tenemos, en cambio, clarísimamente un macizo occidental con aspecto de transepto occidental. Y Mississippi Abu, que estaba aquí ayer, pues vería también que, como sucede en Lieja, solo desarrolla su torre sur y aparentemente no su torre norte, según nos dicen las fuentes. En este macizo occidental hay clarísimamente las fuentes baptismales situadas al norte, que después se situarán, cuando esto se destruya, aquí, donde tengo una manita, por lo tanto, en un lugar contiguo, y en un piso superior, al que se accedía por una escalera de caracol, probablemente situada aquí, un altar dedicado a la Santa Cruz o al Santo Sepulcro. Son dos títulos que se alternan. Definido esto, las características originales de esta iglesia dedicada en 1038, seguramente con reformas en el siglo XII, etc. Los altares antiquísimos más antiguos documentados son los que tenemos en la cabecera, que son San Andrés, Santa Anastasia, San Miguel, San Juan y San Benito. Las visitas pastorales hacen inequívoco que San Benito se encuentra en la base del campanario, hasta 1450. Por lo tanto, estos altares están aquí, en Santa Anastasia se hacen operaciones sacramentales. ¿Qué significa que estas dedicaciones? Bueno, no lo comentaré luego, por lo tanto, una de las contribuciones señaladas, y seguramente comitantes con muchas otras, de Kolstein y Wünsche en ese volumen Heiliger Raum, es identificar que la catedral simboliza a la vez, no descubro ningún Mediterráneo, la ciudad santa, y a la vez congrega en sí las referencias topográficas a los santos lugares o los altos lugares del mundo cristiano, Roma y Jerusalén. Por lo tanto, aquí Jerusalén lo tenemos a occidente, Roma lo tenemos probablemente en Santa Anastasia, podemos suponer que la misa del alba, que en 1360 se decía en el altar de Santa María, cum orazione Santa Anastasia, se decía en el siglo XI en el altar de Santa Anastasia, que es en Roma la estación de la segunda misa de Navidad, San Andrés Apóstoles, San Miguel Iglesia precedente, que veremos un título muy reiterativo, con, según Miguel Sant Gros, vinculaciones funerarias primitivas, y San Juan, que es un título interesantísimo que veremos en varios lugares. Y este San Juan también un altar más antiguo documentado aquí. La posición la posición de estos altares, de estos títulos antiguos, perdón, en la cabecera gótica, nos demuestra que efectivamente hay una sucesión y una continuidad de uso en estos espacios litúrgicos. San Juan y San Miguel están un poco desplazados en el edificio gótico porque a principios de 1300 ningún promotor canonical se interesó por reconstruir estos altares, pero debieron colocarse, porque la catedral no podía pasar sin ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí nos ayuda la misa matutinal. La Consueta nos dice claramente que el lunes, en la cuaresma, los lunes, misa matutinal, San Miguel. Los martes, Santa Anastasia. Los miércoles, San Andrés. Los jueves, San Juan. Los viernes, San Benito. Sábado y domingo, Santa María. Por tanto, todavía en el siglo XIV, los usos litúrgicos de esta catedral nos están retratando la antiquísima topografía de esta cabecera. Y en los domingos de la cincuentena pascual, misa matutinal en el sepulcro, en Jerusalén. Y luego también está el domingo cuarto de cuaresma, no tengo mucho tiempo. Otro dato interesante en este sentido es que aquí está la capilla de San Martín, beneficio instituido en 1341, pero previamente estoy seguro una sacristía. Ahí se bendecían los santos óleos en Jueves Santo, pero este es el lugar de la capilla de San Juan. Retengamos este dato, porque además el archidiácono mayor después se repartían los óleos a los archidiáconos, cuatro archidiáconos en Girona, cuatro zonas diocesanas, repartían los santos óleos en estas cuatro capillas. Y el archidiácono mayor, el de Girona, en la capilla de San Juan. Retengamos esto. Altar parroquial. No existe un altar parroquial claramente definido. Se decían las misas en Santa María. Y en 1312, como comentamos ayer, los laicos debían mezclarse indecorosamente con los clérigos en infracancelos del altar mayor. Por lo tanto, quizás aquí el uso parroquial debía centrarse en Santa María la Consueta, no nos dice más. Vamos a Vic. Vic es un ejemplo interesantísimo. Catedral que veremos después, conocida por excavaciones arqueológicas antiguas, recientes, planos de época moderna, maravillosos, iglesia del obispo Lima. Aquí configurada con otro, vean, una planta muy semejante, también si absidió los cuadrados o redondos, hablamos luego, con un polo occidental que en este caso no está adosado a la iglesia, sino que consiste en una iglesia que es Santa María Redonda, título antiguo que constatamos que en el siglo XI tiene esta forma, Martín Beltrán nos hablará más tarde de la iglesia de la Redonda, y una iglesia con cripta. ¿Cómo es esta iglesia con cripta? Pues tiene el altar de San Pedro, unas circulaciones hipotéticas que permiten bajar a la cripta con este altar de San Pedro en confesiones, donde suponemos que estuvieron las reliquias que obtuvo el obispo Oliva del obispo de Arles justo antes de dedicar la catedral en 1038, es un buen lugar para reliquias. Los títulos, Juan, otra vez, en un extremo del transepto, ahí se preparan los óleos en la misa del Jueves Santo. San Pablo, al lado de San Pedro. San Miguel, San Félix, referente martirial, referente angélico San Félix, referente a Pablo y a Pedro directamente romano, con la confesión también directamente romana, no me puedo extender. San Juan, que ya existía, y Santa María, la rotonda occidental, que para mí, lo digo rápidamente, condensa esta herencia otoniana del macizo occidental, de la referencia occidental hasta cierto punto jerosolimitana, pero también la romana de a la cripta del presepio en Santa María Mayor. Las rotondas mariales, se ha escrito mucho sobre ellas, yo creo que todas las orientaciones de estas estructuras occidentales son relevantes. Y en el campanario, otro altar. Tenemos el ábsis, conservadísimo, conservadísimo, no sabemos qué altar. Títulos antiguos documentados dentro de la iglesia, entre otros San Salvador y San Benito, se han propuesto los dos. San Benito sería igual que en Girona, en la base del campanario. San Salvador también está bien en el norte, ¿eh? No sabemos cuál de los dos. Lo pinté de verde porque en San Benito se hacían las operaciones sacramentales. Si estaba aquí, los laicos tenían que poder acceder, ¿eh? Fuentes bautismales, muy pocos datos, pero San Bernard Calvo fue enterrado aquí en el siglo XIII, al lado de las fuentes bautismales, lugar de enterramiento episcopal, lugar donde estarán las fuentes bautismales posteriormente y donde nos dicen los documentos. Cripta, es igual. 1180, se ha construido ya este coro, se ha agrandado el coro, se dice la documentación ordinaria, se alarga la cripta, sí, se alarga la cripta porque se alarga el coro. Y en 1176 el Cabildo, en un momento de optimismo, dice, no vamos a pasar de 40 canónigos a real. Por lo tanto, constituyen un coro, la redonda ya está redonda del todo, gracias, ya está redonda del todo. Y aquí lo más interesante, ya estaba puesto en el siglo XI, pero altar de San Nicolás. Este altar de San Nicolás es el parroquial. Y las fuentes litúrgicas creo que nos permiten sostener que este altar de San Nicolás estaba aquí, frente a la entrada de la cripta, para la cual he sugerido una entrada frontal. Es un coro que se extiende hasta prácticamente bloquear el crucero. He sugerido una entrada frontal para los fieles, entradas laterales, así arriba que abajo, para los clérigos que hacen los circuitos procesionales. El altar de Santa Magdalena, por ejemplo, es donde empieza el tropo pascual en la misa mayor de Pascua y el obispo se desplaza al altar mayor. Para mí esto puede sugerir un desplazamiento lateral de la comunidad clerical. En cualquier caso, el altar de San Nicolás se sitúa aquí, el Populus Meus del Viernes Santo, que es un canto precioso, tiene, como saben, tres partes, Populus Meus quid fecit tibi, los versos correspondientes, y luego el trisagio, Agios Oceos, Santus Deus. La primera parte se canta, según un procesionario un poco más avanzado, detrás del altar de San Pedro. Agios Oceos, ad letrilium. No me he atrevido a dibujar un Lettner, pero he pintado esto. A lo mejor está aquí en el centro. Y Santus Deus en el altar de San Nicolás. Este altar de San Nicolás, en el siglo XV, está aquí. Pero, si tiene que haber un canto antifonal que funcione, tiene que estar más cerca. Y además, el orden de visitación de los altares nos sugiere esta posición. Yo creo que esto es significativo. Y vamos a continuar con esto, bueno, no podemos correr mucho, pero esto es hacia 1300. Jerome Bachet habla de iter y locus, estos son loca, sancta, pero el iter también existe, no solamente el iter que dibuja el espacio litúrgico, sino que crean las procesiones. Telegráficamente, procesión de las letanías según procesionario de 1300. San Pedro, Santa María del Coro, altar que aparece aquí en 1205, en esta posición. Se ha propuesto que estuviera aquí detrás, puede ser. Pero el caso es que este altar, Santa María del Coro, y el altar de San Nicolás aparecen aquí precisamente después de 1400, cuando todo esto se destruye y se construye el coro aquí. Yo creo que es significativo. Santa María del Coro, San Pablo, San Juan, San Andrés, San Lucas, Santa Ana, en la cripta. San Vicente, Santa Catalina, Santa Lucía, San Jaime, Santa Magdalena, San Miguel, San Benito, San Félix, San Salvador, Santa Magdalena, San Nicolás, San Esteban, Santo Sepulcro, San Bernardo, San Martín, todos los santos y Santa María. Este es el circuito de la procesión del 1300. Yo creo que estos altares en esta pared o en otra, por la nave de la iglesia. Por lo tanto, creo que esto es significativo. Y refleja también la distribución de los altares, sabemos que estaba la recreación, cerca de 1300. Rápidamente, a la catedral de la Seu d'Urgell me la voy a comer con patatas, porque ya vieron esta planta que se asemeja a Modem, tengo por aquí apuntado, a Coimbra, Osta, etc. Pero podemos suponer esta distribución, porque algunos de estos altares estuvieron también en la catedral del siglo XII. San Jaime, Santiago, San Justo, San Ermengol, quizás San Esteban, que después será Santa Catalina. San Marcos y San Juan no sabemos, después ahora les diré. Pero San Juan es el altar parroquial desde muy antiguo. Este cuerpo occidental tenía el altar de San Salvador, se ha propuesto iglesia de San Salvador exterior, seguramente. En el siglo XII, seguro, seguro. Pero en el siglo XI, 1079, in Ecclesia Sancti Maria ubisunt altaria Sancti Justi et Sancti Salvatoris. Luego este San Salvador estará dentro de la iglesia. En esta cripta que ha detectado el georradar, no lo sé. Si hay un cuerpo occidental, a mí me gusta proponerlo aquí. Pero es una hipótesis que tendría una conexión con eso que dijimos. Cuerpos occidentales en el siglo XI, después en el siglo XII se configuran de otra manera o simplemente desaparecen. San Agustín sub pináculum. Puig i Cadafalch imaginó un gablete, un piñón. El pináculum es el término que se utiliza en Girona, en Elna, en Vic, para designar el campanario. Yo no sé si esto es un campanario como el de Santa Coloma de Andorra o qué es, pero si hay un campanario y un altar subpináculum, yo creo que está aquí. Luego, la configuración del resto de asuntos, aquí está un poquitín más detallada con las fechas, es la propuesta que hacemos, no me mojo donde no sé, pero propongo, interrogantes por todas partes. Esto se reorganiza completamente en el siglo XII. No sabemos exactamente con qué criterios, pero así como antes, San Ermengol y San Just, dos obispos, además de los referentes martiriales, Santiago, aquí, el gran santo de la península ibérica, pero luego tenemos también a San Juan en esta posición destacada, etc. Así como antes teníamos San Ermengol y San Just, obispos urgellenses que flanquean Santa María, aquí tenemos a San Ermengol y San Ot, que luego en el siglo XVI adoptará también esta posición. Aparecen las Santas Creus, que actúan también como sacristía. La Santa Cruz, se venera aquí la reliquia de la Santa Cruz, Viernes Santo, las mujeres, etc. Se me ocurre, ¿qué significa Santas Creus? ¿Por qué este plural? A lo mejor de ese palmo nos dicen algo cuando sabemos que se montaba el Gólgota con tres cruces. En la Catedral de Palma, como nos dijo ayer el profesor Bachi. Yo creo que estamos en este ambiente, no podemos decir más. Déjenme ir un momento a Tarragona y aprovechar los dos minutos que me quedan. Tarragona, lo único que les voy a decir, no vamos a hablar de las estancias claustrales, sino para decir que Tarragona, estamos ya en 1200. Y en este 1200 se diseña una catedral muy ambiciosa, pero con un funcionamiento litúrgico extraordinariamente básico, a mi modo de ver. En 1220 está hecho ya todo lo que se necesita. Las consuetas de finales del siglo XIV, todo lo que se nombra, son cosas que están en la cabecera y que existían desde 1180, 1200, 1220. Toda la liturgia se desarrolla aquí. Si los penitentes se reciben a puertas, estas puertas quizás están aquí provisionales en 1220 o están 20 metros más al sur, 50 años más tarde. Da lo mismo. Las puertas están donde están. Pero en Santa María se bendicen las candelas, se veneran la cruz de las mujeres, se da la comunión en la misa matutinal de Pascua, en San Pedro se da la comunión en la segunda misa de Navidad, y aquí en Santa Tecla seguramente también tienen lugar las misas matutinales más ordinarias, ¿eh? No hemos hablado de ello en la Seu d'Urgell, entre otras cosas, porque no sabemos. Hay clérigos y matutinaris, se decían, sin duda, pero no sabemos dónde exactamente. Aquí este altar de San Fructuoso es controvertido, pero existía en 1259. Y sabemos que en época gótica estaba, en el siglo XIV ya estaba detrás del altar mayor. Por lo tanto, tiene esta posición matutinal que quizás sería detrás del altar. No puedo asegurar. En cualquier caso, lo que es clarísimo de Tarragona, como apuntó Gerardo Boto, es que esto se diseña para ser la iglesia de los canónigos. Circulación de los celebrantes, circulación de los clérigos de coro, circulación procesional que nos lleva al claustro, nos entra y nos sale del claustro. Tengo que parar las conclusiones, una página, muchas gracias. Y ya está. Conclusiones. Un espacio litúrgico románico se define por unas características que son más bien tradicionales: una gran direccionalidad hacia levante normalmente, una cabecera cargada con advocaciones que no hemos tenido tiempo de comentar en su profundidad. A veces, en los ejemplos del siglo XI, según nuestro modo de ver, una polaridad occidental con resonancias otonianas, arquitectura de prestigio, carolingia, etc. Y una nave que es la heredera del antiguo quadratum populi. Se conserva quizás esto más claramente en las catedrales que en los monasterios, por el carácter público, diocesano, comunitario de esta liturgia catedralicia, aunque la afluencia de fieles tiende a ser quizás discreta según las épocas. A diferencia de ejemplos monásticos muy bien conocidos como Sengal, donde se prevé esta multiplicación de altares por una intención simbólica, pero también para las misas de los monjes, que son presbíteros, no sé. O en Chéntula, donde se prevé una circulación que tiene una connotación también con la conmemoración de la pasión y la historia vital de Cristo, en las catedrales esto no es necesario, porque realmente los que celebran muchas veces no son los canónicos, no hacen falta muchos altares. Aquí hay que apuntar a esta dimensión simbólica de reclamo de topografías prestigiosas de Roma, de Jerusalén, etc. Aunque algunas advocaciones pueden repetirse y pueden tener una connotación funcional, Santa María o San Juan. Hablaba el doctor Reveirón del altar matutinal de Lyon, donde se preparan las especies sacramentales. Y no puede ser San Juan porque San Juan es el mayor, pero en San Juan se preparan los óleos, en Vic seguro, en Girona, en Tarragona se realizan algunas operaciones, en la Seu es el altar parroquial. Finalmente nos preguntamos, ¿existe un espacio litúrgico catalán diferente de otros? La última. Por ejemplo, ¿se puede hablar de un espacio litúrgico anglo-normando diferente del catalán o del otoniano? El caso de Vic es el más complejo. Yo creo que podemos argumentar que es el que más se parece a una organización prestigiosa, tanto en lo arquitectónico, quizá menos, que en lo litúrgico, quizá más. Diseño litúrgico sencillito, planteamiento litúrgico muy importante. Y esto nos llevaría a ver si esto se corresponde también en comparación con otras iglesias monásticas o parroquiales. Pero esto ya es otra conferencia. Muchas gracias.